fazer. Meu pensamento está preso àquele carro.
Buenos días. Nos encontramos aquí otra vez con el programa. Soy María Jesús Navarro Ríos, de la EPSO, con el programa de cooperación EPSO. Y bueno, estamos aquí en el hall del edificio Tudemir con un programa especial de Navidad. Y mi invitada es mi querida compañera Juana Aznar Márquez. Hola, Juana.
Muy buenos días.
Juana es profesora de la Universidad Miguel Hernández y somos compañeras del mismo grupo de investigación. Ella pertenece al Departamento de Estudios Económicos y Financieros. Y estás en el área de Fundamentos de Análisis Económico, ¿verdad?
Efectivamente.
Lo que nos une es, bueno, hemos estado trabajando en varios programas de cooperación, proyectos de cooperación. Hemos estado en México juntas, hemos trabajado con mujeres indígenas y también hemos colaborado en proyectos de cooperación en África.
Efectivamente,
en Togo,
también.
En Congo, con la Universidad de Valencia. Y bueno, y es una investigación muy, muy, muy interesante, pero hoy es especial porque estamos próximas a la Navidad y me gustaría compartir contigo, Juana, el que estemos hablando pues sobre... Que hablemos, si bien en los proyectos de cooperación lo que más nos preocupa son las personas que están en riesgo de exclusión social o personas que necesitan mejorar sus condiciones de vida, pues en este programa me gustaría utilizarlo para que reflexionemos entre las dos sobre lo que es la Navidad. La Navidad en nuestro contexto social. Y estábamos hablando antes de preparar el programa, pues que sería interesante que reflexionásemos sobre un colectivo que es la infancia, sobre las niñas y los niños y sobre las personas mayores. Hablábamos de que la Navidad es un momento muy importante y muy interesante pues, para reflexionar sobre qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas, sobre la bondad, la cooperación, la solidaridad con el resto de las personas. Y para los niños y las niñas es un momento fundamental precisamente para inculcarles estos valores. Y sin embargo, hablábamos antes de empezar el programa de cómo tenemos una sociedad en la que es preocupante todo lo que es el consumismo, en el que se le da una prioridad absoluta y mucho mayor que el hecho de lo que verdaderamente en Navidad se está celebrando, que es el mensaje de Jesús, el nacimiento de Jesús, con todos los valores de lo que eso conlleva, ¿no? Tú tienes una sobrina.
Yo tengo.
Con 6 añitos y yo tengo 7 u 8.
Tiene 8 ya.
Ya tiene 8, es que el tiempo pasa volado.
Ya tiene 8.
Y yo tengo una niña de 9 años. Y si bien está claro que dependiendo, independientemente de las creencias de cada persona, está claro que estamos en una cultura cristiana, el que el cristianismo lo impregna todo. Y yo con mi niña pues procuro hablar sobre este tema, en qué consiste la Navidad, pero me encuentro con que ella desde hace un mes lo que más le importa es estar leyendo los catálogos de las distintas jugueterías, de los distintos centros comerciales, para ver qué es lo que le va a pedir a Papá Noel. Entonces me gustaría a ti, no sé qué te sucede con las niñas y los niños que te rodean, pero a mí es una cosa que me preocupa porque procuro vivir esto de la Navidad. También me gustaría que lo hacemos en nuestra infancia, ¿cómo era? Porque yo recuerdo que era muy diferente.
Hay muchas cosas que, para mí, hay muchas cosas que se mezclan en el contexto de ahora, el final del mes de noviembre. Del mes de diciembre.
Sí.
Ya no solo dentro de un contexto católico, mayoritariamente católico, como es en la sociedad española. Hay otras sociedades en las que imperan otro tipo de religiones, pero mayoritariamente son otras religiones, pero sin embargo el periodo consumista existe tal cual. Esta idea de que nosotros en macroeconomía, cuando medimos la producción de un país o el tamaño de un país, lo medimos en función de lo que se produce y, por lo tanto, de lo que se vende.
Sí.
Y es asombroso cómo este concepto ya empezamos a inculcarlos de una manera u otra desde nuestra más tierna infancia. Nosotras, cuando éramos pequeñas, tú y yo éramos pequeñas, pues pedíamos cosas
a los
las cosas a los Reyes Magos.
Primero porque Papá Noel no existía.
Papá Noel era ajeno.
Totalmente.
Era ajeno.
Y ahora estamos obligados, es que hasta se nos impone que en Papá Noel tiene que haber regalos y en los Reyes también.
También.
O sea, que es que se ha multiplicado.
Exactamente.
La exigencia.
Exactamente.
De recibir.
Y además tiene que ser un regalo en cada sitio. María Jesús sí sabe, y yo lo voy a compartir aquí con todos ustedes, y es que en mi familia solo hay un regalo. Desde hace muchos, muchos años, toda la familia se une y solo recibimos un regalo.
Buena idea.
El caso es que para mi sobrina, para Chloe, sus abuelos, porque mis padres es su única nieta y por lo tanto a ellos también les hace ilusión comprarle un regalo. Pero el resto de la familia le hacemos otro regalo. Y en mi casa, uno de los regalos que siempre tiene y ella siempre pide son libros. Y además a los hijos y las hijas de mis amigas, ellos siempre saben que en mi casa los Reyes solo traen libros. Claro, con esto yo ya les voy metiendo la cuña publicitaria en el sentido de qué libros yo elijo para ellos. Cada vez intento más aproximarme a qué es lo que les gusta, pero claro, cuando ya Miguel te dice quiero, no me acuerdo el nombre de un libro, es un libro escrito en inglés y me ha puesto lo quiero en inglés, pues claro, él va a tener el libro en inglés. Pero ver otro tipo de regalos, otro tipo de aproximaciones. Sí. Yo quisiera también compartir la idea que lleva a cabo mi amiga de la infancia, Mari Carmen Pastor, desde que sus hijos son pequeños. Ahora ella tiene una hija con 12 y un hijo con 14. En su familia son mucho de comprar muchas cosas. Bueno, pues cuando llega el Día de Reyes, ella siempre ha dicho, elige uno. Y todos los demás se donan. Los niños, y además ella es de, ¿qué van a traerte los Reyes? Unas zapatillas. O sea, ella siempre ha dicho, y ella es profesora de primaria, que hay que empezar desde muy pequeño a valorar las cosas. Si es un regalo, no importa lo que sea. Tú tienes que agradecerle a esa persona lo que buenamente ha adquirido pensando en ti. Y yo creo que es algo que se está perdiendo. De los regalos de Navidad, que eran calcetines, camisas y batines, sí. Hemos pasado a comprar mucho componente tecnológico. No es que esté en contra del componente tecnológico, pero el aporte monetario que implica la adquisición de un teléfono, de una videoconsola, es mucho mayor. Entonces, ir aprendiendo, para mí, el valor más importante de la Navidad. A mí que no me gusta la Navidad, pero si algo sí que considero importante es el compartir tiempo. Que dado que nuestros días es lo más escaso que tenemos, el poder sentarte, el poder compartir, aunque sea con, porque aquí nosotros, como en muchas culturas, ¿no?, que parece que no celebramos algo si no estamos comiendo y o bebiendo. Bueno, pues compartamos un café, compartamos un trozo de turrón, pero recuperando y creando un espacio para el encuentro y el reencuentro con aquellas personas que son importantes en nuestras vidas.
Qué importante es eso, ¿verdad? Y que no se centre todo en el recibir cosas materiales. La Navidad es un momento para un encuentro entre las familias, como tú dices, compartir tiempo, que la familia se una más. Aunque eso debería de ser durante todo el año, pero en este caso es fundamental que no se tenga en cuenta solamente lo que es las luces. Es increíble, un amigo me decía en broma hace unos días que parece que en tiempos de Navidad se inventa gente para soltarla por la calle y para que vaya a los centros comerciales, porque dice, bueno, es que es increíble de dónde sale tantísima gente, ¿no? Y todos los puentes, ahora han estado abiertos todos los centros comerciales. Hay una cosa curiosa, por ejemplo, que me he encontrado yo, siguiendo con esto del consumismo, y luego vamos a dar paso a otras cosas también muy interesantes. Yo desde pequeña, a mi niña siempre le dije que Papá Noel existía, obviamente, y que los Reyes Magos también, pero que nosotros teníamos que pagar la factura de los regalos. Eso yo pensé que todo el mundo lo hacía, pero resulta que no. que la gente no le dice desde bien chiquitito, decir, mira, tú puedes elegir, y nosotros lo encargamos, y va desde el Polo Norte te van a traer de Papá Noel lo que tú pidas, pero lo tenemos que pagar nosotros. Porque siempre intenté que de un año para otro, ella lo que estaba bien y quería, no lo que ya no le gusta o está roto, decir, bueno, y de lo del año pasado que tú te hizo feliz, ¿qué te parece si lo donamos para que haga feliz a otra niña, a otro niño, ya que este año tú vas a recibir más cosas? Porque ten en cuenta que Papá Noel, pues mira, vivimos en una sociedad de consumo. Y yo le comento este tipo de cosas en la que muchas veces, pues Papá Noel no es millonario y tenemos que pagar los juguetes. Y hay padres que no pueden, mamás y papás que no pueden pagar esos juguetes. Entonces tenemos que colaborar nosotros también. Y sin embargo me he encontrado que la mayoría de la gente eso... ayer cuando estaba mirando los juguetes que íbamos a encargar para Papá Noel, una mamá que tiene un niño de 7 años decía, es que yo tengo el problema de que claro, me dice, mamá, le digo, es que esto es muy caro lo que estás pidiendo. Y dice, pero si Papá Noel lo trae gratis. Digo, no, y que yo desde que nació, desde que es muy chiquitita, sí que le decía que asociara y que eso tiene un coste y que nos cuesta y que es importante. Qué importante es que no solo vivan la Navidad con la emoción de tener que recibir, la avaricia, de tener que recibir cosas nuevas que muchas veces ni los necesitan. Y que esas reuniones que tú has dicho, el encuentro, el pasar, estar juntos cuando la familia está lejos, es poder estar cerca y poder compartir. Hablábamos también que de la Navidad no se celebra nada en nuestra cultura, yo creo que en ninguna cultura, como tú decías, sin comer.
Sin comer, seguro.
¿Cómo ha cambiado también? ¿Cómo ha cambiado desde que nosotras éramos pequeñas? Vamos a reflexionar y hablar sobre eso. Yo no sé quién nos está escuchando, si se siente identificado, pero yo recuerdo de pequeña que el pavo eso era sagrado. Había que comer pavo. Y yo recuerdo como mis padres, cuando vivíamos en Orihuela, que era una zona un poco más rural, compraban el pavo vivo, yo lo he visto, y había que tomar pavo. Han pasado los años y mi madre sigue siendo ella la que siempre se lleva toda la responsabilidad del encuentro familiar, de toda la comida. Yo muchas veces me pregunto, y mi hermana también, cuando nosotras estemos a la vanguardia, nos toque, qué difícil por lo menos va a ser para mí, porque yo siento que no se me ha transmitido toda esa cultura gastronómica de la Navidad, y que esas abuelas, esas madres de ahora de 60, 70 años son especímenes a extinguir. Nosotras pues estamos trabajando, tenemos una profesión y también es curioso, yo no sé, pero en mi caso personal, no sé el tuyo, en el que cuando a mí me toque ser la que reúna a la familia y mi hija se haga mayor y tenga pareja y tenga que hacer yo la comida, pues lo que está pasando en muchas familias es que se encarga la comida. Y toda esa cultura culinaria que hay, mi suegra, por ejemplo, eso es una maravilla, es una joya del conocimiento gastronómico que nosotras no sabemos.
En mi casa ha sucedido justo lo contrario. Porque mi mamá desde que éramos pequeñas, yo solo tengo hermanas, somos tres hermanas, entonces yo soy la mayor, en mi caso y en el caso de mi hermana la segunda, nosotras hemos aprendido a cocinar desde pequeñas. Entonces tanto la comida como los postres en Navidad, sí, en Navidad y en cualquier época del año, porque cuando toca Pascua, pues toca Pascua y siempre se han hecho incluso hasta los dulces. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros en Valencia, la cultura del día, por ejemplo, del día de Navidad, allí se come cocido. Mi familia siempre se ha comido cocido.
Cierto, yo también. El día de Navidad.
El día de la queda se come cocido.
Tú eres de Valencia, yo soy de Murcia, vamos a decirlo, y es verdad, eso también
allí
existe.
Allí se come
esa costumbre.
Cocido. Pero nosotros todavía a día de hoy, incluso cuando para Nochevieja nos reuníamos, y nos seguimos reuniendo, pero nos reuníamos el grupo de amigos, siempre se quedaba para cocinar. Y se hacía fiesta prácticamente todo el día 31. En aquel momento, pues lo que íbamos haciendo, lo que nos apetecía. Siempre hemos ido investigando, a ver este año qué hacemos. Yo recuerdo un año muy especial en el que hicimos paté y salmón ahumado. O sea, incluso ahumamos el salmón. O sea, estuvimos todo el día cocinando, fregando, y fue de las Navidades que realmente crearon mucha unión entre nosotros. Y entonces, pues lo recuerdo con el mismo sentimiento que tuve cuando tenía, pues creo que aquel año fue pues como el 91. O sea, mira, si han pasado años, ¿no? Uh-huh. Y lo recuerdo con lo mismo, cuando miro atrás, con mucha ilusión. El preparar las cosas para otras personas, dedicarle tiempo, estar todos juntos, yo creo que fue con mucha diferencia lo más bonito de no solo de aquellas Navidades, sino de todas las Navidades.
Y hablemos un poquito de la perspectiva de género, análisis de todo esto. Yo no sé si te das cuenta cómo toda la cultura, toda la tradición, siempre cuando estamos hablando a nivel general, pero yo creo que es interesante que pongamos énfasis en que siempre recae sobre todo el peso de la transmisión de la gastronomía, de la cultura navideña, de lo que se hace, de lo que se deja de hacer en las familias, en las mujeres.
Siempre.
Porque más o menos, yo siempre recuerdo la dinámica cuando iba a casa de mi suegra, que tiene cuatro hijos varones. Los señores se quedaban, sí, cortaban el jamón, hacía algo, pero las que se calentaba la cabeza de qué menú se iba a hacer, qué es lo que se iba a comprar, era ella y las nueras.
Siempre.
Y ella es la que tiene el conocimiento, ella es la que organiza. Y yo creo que en todas las familias, pues la tradición, estas tradiciones de lo que es la Navidad, de la gastronomía, de qué es lo que se hace, de cómo se organiza, es importante destacar y que reflexionemos de que son las mujeres la que lo transmiten fundamentalmente.
Y ya no solo en la parte gastronómica. A mí no me gustaría dejar de lado que en estas fechas no hay colegio.
Muy bien.
No hay colegio y los niños y las niñas, pues bueno, si tienen 13, 14 años o 12, pues los puedes dejar solos. Pero si son más, son criaturas, pues tienes que estar al pendiente. Y en muchas ocasiones sus padres y madres están trabajando. Los días festivos son contados y o se dejan unos días de vacaciones, en el caso de que puedan, o realmente alguien se tiene que hacer cargo de estas criaturas.
Efectivamente.
Entonces, toda la parte de cuidados, y si queréis ampliémoslo a cuidado de las tradiciones, cuidado de las criaturas, cuidado de que se conserven incluso pues las canciones, las formas de decoración, los nacimientos, todo lo que queramos, que recae básicamente en mujeres, que en muchas ocasiones pues son nuestras madres, nuestras tías, nuestras hermanas, que son las que se encargan de echarnos un capote, de darnos una vida, de incluso de cubrirnos las espaldas cuando tenemos que ir a echar la carta de los Reyes Magos.
Efectivamente. Pues sí, pues es importante, la Navidad es importante. Yo creo que el espíritu navideño debería de ser algo que permaneciese durante todo el año. Mi reflexión es eso, de que independientemente de que sigas la religión, de que vayas a misa, de que no vayas, es importante poder hablar de lo que significa el mensaje, de lo que estamos transmitiendo, ¿no? Y que deberíamos de trascender esto de simplemente pues de salir, de estar comiendo fuera, de reunirse con la familia, de ver el Belén. Yo hace ya tiempo que busco, si bien yo no soy practicante, pero sí que soy una persona que me considero libre pensadora y que me gusta mucho reflexionar sobre los valores y me preocupo mucho por educar a mi hija en valores de solidaridad, pues que deberíamos de encontrar algún momento para poder hablar de quién fue ese personaje y no separarnos tanto, porque a mí es una de las cosas, separarnos tanto de lo que es la realidad de lo que se está celebrando, ¿no? Y también importante reflexionar sobre cómo son otras culturas, porque tenemos mucha población inmigrante, somos un país que hace ya tiempo que hemos recibido población inmigrante, y cómo también lo bonito que es, por ejemplo, en el colegio el 25% de los niños y niñas que van a clase de mi hija son musulmanes o son de otra cultura que no es cristiana. Pero lo importante que es aprovechar también estos momentos en la que estamos celebrando nuestra creencia cristiana para compartirla con otras personas que están con nosotros, que conviven con nosotros, que no pertenecen a esta cultura, pero que al fin y al cabo los valores pueden ser los mismos, ¿no?
Totalmente.
Yo creo que es importante poder trasladar eso en la escuela, en las familias, en las casas y que se hable sobre todo en la educación de los hijos.
Para mí es muy importante y no creo que exista de forma generalizada, uh-huh. un acercamiento a la historia de las religiones.
Es muy importante.
O sea,
debería de ser eso lo que hay en las escuelas.
Fundamental. Pero, ¿por qué? Porque en general tenemos miedo de lo desconocido. Y creo que la diversidad enriquece y enriquece mucho. Pero la diversidad es del respeto. No, yo tengo esto, tú tienes estas características. Yo siempre digo que en mi vida fue muy importante y yo me eduqué en un colegio católico y sin embargo, compartiendo clase conmigo había una niña judía. Y desde el colegio se hizo y nosotros sí que tuvimos un cierto acercamiento en aquel momento a un respeto a otras religiones. Y era un colegio católico. Pero,
y se aceptaba, se aceptó.
Sí, sí,
que
sí,
una niña,
ella era judía.
Es positivo.
Ruth Débora se llamaba. Bueno, espero que se siga llamando. Ruth Débora. Y entonces, pues, desde pequeños, pues vimos que había una diversidad. Pero ella era igual que nosotras y tenía pues las mismas aspiraciones y sueños muy parecidos a los que teníamos el resto de niñas que íbamos a clase con ella. Porque en ese momento yo iba a un colegio de monjas y solo éramos niñas. Pero bueno, la diversidad no tiene que dar miedo. Tiene que ayudarnos a entender que hay determinadas formas de vivir.
Y fíjate qué importante que digas que es importante que las escuelas se hiciera una historia de las religiones. Primero porque es una realidad que estemos, ya somos una multicultural, una sociedad multicultural, en la que sería interesante que se metiera de forma obligatoria la historia de las religiones. Como tú bien dices, la diversidad es importante, conocer hace que el miedo se disipe, pero es que también el conocer se hace comprender, porque si profundizásemos en los principios básicos de las religiones, de las grandes religiones, veríamos que los principios son los mismos, que al fin y al cabo se basan en el amor, en el respeto. Luego el rito, que sea diferente, ya es otra cosa, la forma de expresarlo, pero los valores son los mismos, eso es lo que hay que ver. Y esto es importante porque estamos en una sociedad en la que estamos teniendo un problema de terrorismo y sería tan importante que en la infancia se viera que no se nos transmitiese a nuestras criaturas el eres diferente y por lo tanto eres mi enemigo o mi enemiga, sino que eso no va por ahí, ¿no? Y la Navidad es un momento importante para poder inculcarlo con más énfasis y hablar sobre ello. Es una pena porque yo creo que la mayoría de los colegios no se reflexiona sobre esto, sino que se hace, pues bueno, pues se pone el Belén, se hace la tarjetita, lo que yo estoy viendo en mi niña, que no está mal, pero yo creo que sería que se le podría sacar todavía más, se le podría flotar más a esto. Y eso, y que fuéramos trabajando con más profundidad el crear una sociedad, pues eso, diversa, pero solidaria, que viva en paz, que viva feliz, y que obviamente, pues bueno, hemos visto el cómo ha ido cambiando hace 30 años, Papá Noel no existía, el cómo, haciendo un poco el resumen de lo que hemos estado hablando, cómo el consumismo hace 30 años, 40, evidentemente, esto ha cambiado muchísimo.
Claro, pero nuestro nivel de vida también, María Jesús.
Sí, pero por eso
nos hemos hecho ricos, entre comillas.
Sin embargo, yo también, pues mucha gente que lo está pasando mal, ¿no?
Claro.
Nosotras, ayer hablando con mi padre, por ejemplo, ya en las primeras reuniones así de navideñas, que nos reunimos más familia de lo normal, en decir que qué gran logro que en una democracia los hijos de obreros hayamos podido ir a la universidad, que tú y yo seamos profesoras de universidad, que hayamos tenido efectivamente, hayamos conseguido un poder adquisitivo mayor que lo que haya podido tener nuestros padres, en los que la mayoría de las veces nuestras madres eran amas de casa, y todo eso es positivo, ¿no? Pero en cuanto a valores, al respeto o el cariño hacia la familia, al estar unidos, han ido cambiando muchísimas cosas, pero eso no es lo que debería de cambiar. Claro, al tener mayor poder adquisitivo se nos va de las manos el cómo educar, ¿no? Y el ver que es increíble. Mi niña, en mi caso, es una cría que que tiene valores, que en el colegio la destacan por ser una niña muy buena y que siempre está preocupada por los demás, y sin embargo esa ansia por el consumismo es tan difícil de que se te escapa de las manos, y a mí es una de las cosas que me preocupa, ¿no?
Yo en este momento,
porque no es feliz, es que yo la veo muchas veces, que la frustración de que ¿cuántos puedo pedir? 2, 3, 4 juguetes,
claro.
Digo, madre mía, pero si tienes 100.000.
Es que,
y luego no hablemos de los hijos de separados, en los que reciben del padre, de la madre, de la familia,
claro,
del padre.
Y el poder de negociación.
Sí, bueno, eso es increíble. Eso
el también. Poder de negociación. Pero porque hemos puesto mucha parte de nuestra felicidad en cosas.
Ahí está.
En la consecución de tener algo.
Y es muy importante.
Lo que sea. Pero ¿qué ocurre? Que una vez lo tienes, pues es que esa
felicidad es efímera.
Totalmente.
Y
entonces,
eso es lo que hay que trabajar.
Necesitas para seguir siendo feliz, perdón, y el necesitas, por favor, entre comillas y subrayado y con mucha negrita, entre comillas, como os decía, esa felicidad es tan efímera que o te
y
creas
es falsa,
una nueva,
es falsa.
Totalmente falsa, ¿no? Entonces, el poner el valor en las cosas y no en las personas, lo que pasa es que estoy diciendo esto siendo muy consciente de que yo en este momento creo que ser preadolescente o adolescente, incluso persona muy joven en esta vida, en este momento del tiempo, es muy complicado, porque hay una cantidad de estímulos exteriores en los medios de comunicación, entre tus compañeros y compañeras de clase, que generan tanta distorsión que los niños y niñas como que están un poco perdidos, como que su ubicación está en, como decíamos antes, en intentar conseguir cosas. Entonces, yo creo que yo fui feliz. Y bueno, creo, no estoy convencida de que yo fui una niña y una adolescente feliz, pero también que era objeto de muchas menos distracciones.
Sí, esto es muy interesante. Ya para como colofón, me acuerdo una vez en un curso de formación, cuando era profesora de instituto, que hablaba de un señor que nos hablaba de la publicidad. Decía, es que no es violencia el que un niño con un poder adquisitivo muy bajo esté constantemente bombardeado por infinidad de productos, de juguetes, de cosas
que no puede tener,
que no puede tener. A mí eso me hizo reflexionar, ¿no? Y todo eso se contrarresta, está claro, por el cariño, el acercamiento, el sentirse en una familia integrado, en el que haya diálogo, en el que haya, en definitiva, en estos momentos que es la Navidad, que es, como has destacado tú al principio, que es con lo que quería terminar, el compartir el tiempo.
Compartir
el tiempo,
para
no
mí lo
cosas.
Más importante,
el tiempo, el escucharse, el quererse, el tener interés por saber de la familia que hace tiempo que no has visto. Esas reuniones yo creo que es lo fundamental, y yo creo que eso es lo que no debería de cambiar. Pueden ir cambiando por, bueno, el tener aquí más ímpetu por lo comercial, que hay que frenarlo, pero lo importante es que la Navidad es importante como excusa para poder reunirse y poder compartir el tiempo, que es muy importante. Pues muchísimas gracias, Juan Aznar, profesor de la Universidad Miguel Hernández,
a
por
vosotros.
Compartir conmigo esta reflexión en este programa de Cooperación EFSO. Y nada más, muchísimas gracias, y nos vemos en próximas, y que pases una feliz Navidad.
Lo mismo digo.
Gracias.
Queria tanto você aqui. Que fazer? Falarmos sequer, meu amor. espero o sol se pôr, vejo o clarão se extinguir. Por trás da mão do poeta, nosso amor não vai sumir. Vejo onde a gente se achou, estrelas já vão luzir. Na noite da Bahia preta, queria tanto você aqui. Estrelas já vão luzir, na noite da Bahia preta.